Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet para todo el mundo en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12:00 p.m. en directo desde los estudios de Contrabanda. Hora y media de información, de denuncia, de entrevistas, agenda y todo lo que se tercie por aquí, con la participación de la audiencia, si les viene a bien llamarnos por teléfono. Y bueno, si no podéis amoldaros al horario de emisión en Contrabanda, siempre podéis acudir a nuestra página de podcast, a nuestra página web, quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues el jueves ya se cuelga el programa que realizamos los miércoles aquí en los estudios. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con críticas, agenda, información, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos una página de Twitter, no, una cuenta de Twitter, La página es la de Facebook, que no la tenemos. Tenemos una cuenta de Twitter y pueden mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando durante esta hora y media. Sabes que el Twitter es muy activo. Así que si hay alguna noticia interesante de última hora, alguna información en esta hora y media, pues ya la comentamos por antena. Recordemos que estamos en directo. Hoy miércoles
12 de noviembre.
Te estoy dando paso.
2014.
2014. Bueno, estabas mirando para el otro lado. Bueno, recordemos, en directo, hoy miércoles 12 de noviembre de 2014, hasta las 12 del mediodía, puedes llamar al
Zalazao Tesaín, Zalazamiu Sabataj, Zalazao Sabain, Seto Setín, 93 317, 73 66, 93 317, 73 66.
Y bueno, también recordar de paso el mail de la radio, contrabandaradio@contrabanda.org. Y bueno, pues el llamado que hacíamos la semana pasada de para tirar adelante y continuar con el proyecto de Contrabanda. Necesitamos ayuda económica y bueno, a través del correo de Que Pasa Mundo, pues una oyente se ha interesado en la forma de cómo podía colaborar y tal. Pues nada, escribir al correo de la radio si queréis hacer alguna aportación puntual, si os queréis asociar como socios colaboradores, pues aportando trimestralmente una ayuda económica, claro. Pues nada, nos podéis escribir y para que continuemos pues 20 años más al menos aquí en Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
Alerta Contrabanda, porque es así de simple, quien paga manda. Nosotros no nos sometemos a un chantaje al que se someten pues los demás medios de comunicación o la mayoría de los demás medios de comunicación. Y tenemos claro eso, ¿no? Que un medio del pueblo y para el pueblo tiene que ser hecho por el pueblo a todos los niveles, justamente para evitar ese condicionamiento y sobre todo para evitar una dinámica luego de acomodamiento a la dependencia del presupuesto de los mecenas, que lo que hace es que luego si te cortan el si te cierran la rueda del grifo, pues te quedes con esa falta de organización, de autogestión, ¿no? O sea, es aparte lo que es la financiación a través de actividades, crea otro tipo de también de relación, y eso también lo valoramos, pero también necesitamos, por la coyuntura actual especialmente, pues que la gente del pueblo que nos escucha aporte también lo que pueda, teniendo en cuenta que no son oyentes, que no son audiencia, que esto es de ellos. O sea, no hay esa división, no debe haberla. O sea,
pues eso.
Bueno,
y vamos a entrar en materia.
No, aparte de la libertad de los oyentes, ¿no? Porque no solo es la libertad de nosotros lo que estamos haciendo programas o haciendo radio, lo que estamos aquí en el estudio, sino la libertad de los oyentes de poder tener programas libres, con contenidos libres, y la posibilidad también de participar, ¿no?, en esos programas y tener una tribuna donde se escuche sus opiniones, sus análisis, etcétera, etcétera, ¿no? También los oyentes tienen aquí una tribuna, y si no quieren participar, tienen la posibilidad de escuchar programas sin condicionamientos ninguno, ¿no? Como puede ser en otro tipo de radios comerciales o medios de comunicación con relación de dependencia política, económica, etcétera, etcétera.
Vale, pues entramos en materia. No sé si os apetece hablar un poco del pasado domingo 9N.
Parece obligado que hay que hacer alguna valoración, ¿no? Sobre
es un tema que ampliamente machacado en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, pero bueno, también nosotros podemos opinar sobre lo que nos pareció,
bueno,
este pasado domingo.
Yo creo que hay una situación que es incontestable, que Artur Mas ha salido reforzado de esta especie de encuesta o de participación. Lo que parecía hace unos meses una muerte anunciada de Ciu, pues esto les ha dado oxígeno, les ha reflotado. De hecho, ya se han venido arriba, han dicho que bueno, que ahora de aquí en más vamos a hablar del referéndum, auténtico referéndum, porque no lo hicieron antes. ¿Por qué tiraron a la basura el primer referéndum e hicieron este tipo de encuesta pactada con el PP? Porque a ambos les convenía este tipo de encuesta. Uno diciendo que habían prohibido el primer referéndum como y ponerse como defensores de España, y los otros como los defensores de Cataluña, ¿no?
Bueno, pero no olvidemos que también esta encuesta, o como se quiera llamar, también estaba en suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional. Todo y eso tiraron adelante.
Ya, pero yo creo que había ya una especie de pacto que no, de no agresión.
Bueno, ahora salió las noticias de que el Joan Rigau, que llevaba un poco todo lo que era el tema del referéndum y tal, ha tenido negociaciones secretas, o no tan secretas, porque sale a la luz, con el PP y con el PSOE estos últimos dos meses. Entonces sí que huele un poquito a que, bueno, les dejamos hacer esto, después ya lo criticaremos, o hoy el señor Plasma pues hablará desde Australia para comentar lo que le ha parecido el 9N en Cataluña. Es tan cobarde que se tiene que ir a hacer las declaraciones.
No, parece que es aquí, ¿eh? Iba a hacer las declaraciones el jueves desde Australia, el viernes desde Australia, pero parece que ante las presiones, ante el nuevo escándalo de corrupción y tal, los nuevos...
Sí, pero ¿no se ha ido ya para Australia? Es que no,
yo
sé.
Creo que no.
¿No?
Parece, vale, que va a ser una pues... rueda de prensa, incluso con preguntas.
Con ¿alguien? Preguntas y todo.
Bueno, vamos.
Está avanzado, ¿eh?
Esta democracia va viento en popa.
Y sobre el hecho en sí de las votaciones, pues bueno, se habla de 2 millones, casi 300.000 votantes, lo que hablaba que era un poquito más de un tercio de lo de las posibles personas que podían votar. Realmente se ha visto un poco que superan en unos 150.000 votos lo que sacaron en las anteriores elecciones en Cataluña, pues los cuatro partidos políticos que estaban por el derecho a decidir. Por lo que yo entiendo un poquito que realmente, a ver, sí que ha habido pues unos 100.000 votos de sí, no, que es un poco la apuesta federalista, pero es una apuesta que desde Iniciativa también daban libertad para que fuera sí a la primera y no a la segunda, pero también quizás alguno del PSOE, del PSC, ha votado esto, y un 4% ha votado no. Pues esta gente un poco ha desoído a pues Partido Popular, Ciutadans, que decían que no había que ir a participar. En cierto modo, la encuesta es también, se puede entender un poquito como un acto de desobediencia ante la prohibición del Tribunal Constitucional y todo eso, pues muchísima gente, las colas son incontestables. Y después el análisis que hacía el Partido Popular de que solo el 30% del censo ha votado. Recordemos que ellos están con mayoría absoluta, con un 30% del censo en el Estado español, están con mayoría absoluta haciendo y deshaciendo a su antojo.
Con el 30% del censo y con el 25% del apoyo de la población. O sea, están con una cuarta parte de la población a favor en el momento que hubo elecciones.
Sí, sí,
ahora
sí.
Las encuestas les dan a la baja, o sea, están gobernando absolutamente en minoría.
Y sobre lo que comentabas de que CiU y Más salen reforzados, obviamente es así. Yo creo que CiU podía haber sufrido un proceso como el que está sufriendo el PSOE y el PP, que hemos comentado en las últimas semanas, de caída sin paracaídas y vías a extinción. Y CiU, porque ha sido la casta, porque ha sido los que han cortado en Cataluña durante muchísimos años, estaba encaminado hacia este proceso, veían que... O daban un golpe de timón populista o lo que se quiera, o les pasaba lo mismo que al PP-PSOE, y se han agarrado a esto, y de momento yo creo que esto les salva.
No, y aparte le conviene esta tensión, a CiU y al PP le conviene esta tensión, digamos, un poco sobreactuada, ¿no? Porque a CiU le interesa crear tensión con España, o que la gente se crea que está tensionando con España, ¿no? Que está peleando por los derechos del pueblo catalán y todas esas monsergas, ¿no? En este caso, esto que ahora de que le van a imputar o le van a presentar una querella, etcétera, etcétera, le viene de perlas a CiU, vamos, cada vez más. O sea, convertir a Artur Mas en una especie de mártir, ¿no? Y todo esto viene porque esta encuesta se hizo en Cataluña. En Madrid se hicieron encuestas, la Marea Blanca hizo una encuesta sobre la sanidad pública y no pasó nada. nadie presentó una querella, nadie se rasgó las vestiduras, y hubo otras encuestas por ahí donde sacaron unas a la calle a que la gente opine. Pero esto es porque Cataluña, en España se pelean a ver quién es el más castellano, quién es el más español, y aquí es quién es el más catalán, ¿no? Entonces esa especie de tensión sí que les conviene a ambos. Sabemos que el PP y el CiU se necesitan mutuamente, igual que el PP y el PSOE se necesitan mutuamente. El PP no tiene ninguna intención de que CiU caiga. Si le puede hacer un favorcete, se lo va a hacer, y viceversa, ¿no? A CiU tampoco le interesa mucho que el PP desaparezca, así que ahí andan, negociando a espaldas de, mientras más dice, vamos a de aquí en más, vamos directo a la soberanía, negocia a las espaldas de los independentistas, socios aquí en sus socios aquí, sus aliados aquí en Cataluña, negocia a sus espaldas con el PP, ¿no? Lo tengo clarísimo, vamos. Yo vi una película, bueno, la película Nixon, que la recomiendo, y para extrapolarlo lo que está pasando más o menos aquí en Cataluña, entonces estaba Nixon con sus asesores, están hablando de política, ¿no?, de la estrategia a seguir, están con la guerra de Vietnam. Entonces Nixon dice, bueno, lo que hay que hacer es negociar separadamente con los chinos y con los rusos y conseguir mejores tratos de los que hemos conseguido jamás. Y eso es lo que está haciendo CiU, está negociando en el Parlamento Europeo con UPyD, PP y PSOE en las TTIP. Aquí está negociando o está, ¿no?, aglutinando todo el poder independentista detrás de sus siglas y detrás de la figura de Artur Mas. Y también otra frase que se dice en esa reunión es que el actor que hace Henry Kissinger le dice al actor que hace Nixon, Anthony Hopkins, gran actuación, le dice, de eso se trata, ¿no? También necesitamos el apoyo de Europa y en la guerra de Vietnam, porque Nixon se está jugando la reelección. De eso se trata, todos unidos en pos de un interés particular, ¿no? En pues, ese caso, es lo que está consiguiendo CiU, ¿no? Que todo el independentismo se encarame detrás de CiU, de Artur Mas, en pos de un interés particular, partidista, de estrategia de marketing de Convergencia Unión.
Sí, es un poco lo que, bueno, ya que estamos recordando a Nixon, que caería por un caso de corrupción sonado, pues yo recuerdo en la época, bueno, yo no recuerdo personalmente, pero sé de la época, ¿no?, de cómo organizaron los llamados cascos duros. Los cascos duros eran gente de la clase obrera estadounidense que salía a la calle aplastando y reprimiendo manifestaciones antiguerra del Vietnam, pues cerrando filas alrededor de... Y ahora se da un poco, pues, ciertos casos parecidos, ¿no? O sea, por ejemplo, pues Puyol con total impunidad participa en el evento y apenas se oye a nadie decir que como mínimo en un estado que fuera un estado del pueblo, esta persona los derechos civiles los tendría en suspensión hasta que se clarificara qué es lo que ha hecho y no el destino del dinero fundamentalmente, porque eso afecta a mucha otra gente, sino el origen de ese dinero. Pero vemos cómo se cierran filas ayer y hoy, pues alrededor de estos personajes, no sé. De todas maneras, a mí este evento no me dice mucho, ¿no? O sea, no me dice mucho porque el Estado español tenía la responsabilidad o habría tenido la responsabilidad de garantizar un proceso digno y un proceso claro, un proceso transparente, con un censo, con una vigilancia, con unos observadores, con una seguridad en el recuento, por ejemplo, una independencia, un proceso donde en el mismo día, cosa que es lo nunca visto en estos procesos, que en el mismo día de la votación no hubieran estado las 24 horas del día en determinados organismos televisivos haciendo propaganda respecto del voto, de ir a votar, no solo de ir a votar, sino de una tendencia de voto, cosa que... No solo es totalmente irregular, sino que es hasta grotesco, pero bueno, repito que denuncio la responsabilidad del Estado español en haber dado cancha a lo que desde otras instancias se deseaba, que era mano libre para organizar algo que a mí personalmente la verdad no me aclara demasiado. Porque es que todo es como yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, incluso el cierre de los colegios electorales también tampoco ha marcado un horario regular al final. No sé. O sea, vale, hay unos datos. O sea, respecto del no en las papeletas, no dice nada tampoco, porque el principal partido de masas todavía en Cataluña, que ni es soberanista en un sentido de una de propugnar una fórmula confederalista, una fórmula de Estado Libre Asociado, y tampoco es independentista, que es el PSC, pues se subió a un carro que evidentemente ha sido desoído por la mayoría absoluta de la base social de esa formación, que es una base social que incluso a día de hoy ya no les vota, o no tiene por qué ya volver a votarles porque están desengañados, pero sí que si el PSC aquí, obedeciendo sus propios estatutos y su propia fórmula de Estado, hubiera llamado en consonancia a lo que son sus estatutos a votar no, gente de esa base social habría participado, pero claro, se ha subido un carro que ha creado, o sea, que ha cortado de un tijeretazo el vínculo con esa base.
Bueno, porque el PSC está atado de pies y manos del PSOE, y si en el PSOE le dicen que no se puede participar, pues el PSC no puede hacer, claro, esa llamada.
Pero quiero decir que luego han salido unos resultados respecto del sí, del no, que me parecen que en el fondo distorsionan la realidad.
Bueno, porque se ha hecho en las condiciones en las que se ha hecho y se ha permitido hacer de esta manera, que aunque desde el Partido Popular se dijera no, esto es una charlotada, pues y lo impugnan igualmente. Aunque digan que esto
que hacer,
¿no? No vale de nada, después dice que ha habido pucherazo.
Forma parte
la fiscalía ya ha hecho un par de acusaciones contra Mas y contra
forma parte de la puesta en escena. Tenían que hacerlo. El PP no podía dejar que se hiciera esta encuesta o esta jornada de participación sin mover ficha. Tenían que hacer algo y bueno, fueron al Constitucional. El Constitucional dijo, bueno, se suspende esta encuesta, y el PP ya se dio por hecho, ¿no? Ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? En ese sentido, o sea, que forma parte de la puesta en escena. Los políticos son actores y presentan y venden productos, son vendedores, actores, vendedores, ¿no?
Es que
en
ese
sentido, ahora no, al pueblo español como al pueblo catalán, tanto uno como otro les están vendiendo un producto y les están actuando, ¿no? Para conservar. Bueno, al PP le viene de perillas que ahora haya tensión también, ¿no? Y que se hable de Cataluña y se olvide, ¿no? Toda la mugre que está saliendo, ¿no?
Es
redadas, las...
Sí. No sé, por otro lado es eso, que bueno, que lo repito, que es evidente que el Estado español ha dado pie a eso y la responsabilidad es de él. Pero yo creo que ni siquiera se puede hablar de pucherazo, porque es un proceso cuya configuración y cuya validación, tanto en la participación como en la distribución del voto, es un proceso interno, o sea, en el que los que están ligados al proceso desde determinada tendencia son los protagonistas de la estructura organizativa del evento también. O sea, me parece algo...
Yo no sé si esta estrategia Ciu la viene masticando hace 2 años o fue improvisando sobre la marcha, y a medida que se sucedían los hechos fue marcando su estrategia, actuando en consecuencia, o que esto ya lo tenían, si lo tenían planeado esto hace 3 años, me saco el sombrero. O sea, si tenían en una libreta que iban a hacer una encuesta que les iba a dar otro año más de vida, porque esto les da otro año más de vida, otro año, año y pico más de vida, ¿no? Ahora que si van a presentar el nuevo referéndum, que no, y las conversaciones con Madrid, etcétera, etcétera, y pasan los meses, ¿no? Y ganan tiempo y estiran el chicle. Bueno, yo sí, la verdad que si esto lo tenían planeado hace 3 años, ya, con lujo de detalles, yo me saco el sombrero, porque les ha salido redondo. Ahora Artur Mas le aplauden cada vez que va por la calle, o sea. Increíble, vamos. Hasta David Fernández ha caído en la trampa.
Bueno, sí, imagen, o sea, a mí no sé si decir la palabra doler y tal, pero sí que no la vi coherente con lo que está representando la SCUP. Y realmente,
bueno, yo fuese militante de la SCUP estaría cabreado, o no, o igual la SCUP no es lo que nosotros pensamos. A ver, yo tengo cierta empatía con las CUP, a pesar de ser un partido político, pues por su ideología, por su... Bueno, yo siempre he sido independentista de izquierda, revolucionario, y eso es lo que plantea
y
las CUP, ¿no?
Y que parten de una base de decidámoslo todo, no solo la independencia, bueno, sino qué modelo tiene que
ser.
El
abrazo lo habrán decidido entre todos.
Luego también el hecho de que en el mundo de la imagen, digamos, o de lo de lo publicitado a través del espectáculo aparezca como un aumento de popularidad, incluso lo que decís, ¿no?, de aplauso por parte de la gente hacia Mas o hacia Junqueras, y, o sea, para mí personalmente no hace más que probar el divorcio total entre la realidad y lo publicitado. O sea, se ha establecido un mecanismo, o sea, se ha establecido un supuesto, una supuesta identidad o una supuesta correlación entre el espectro de partidos políticos y el espectro social que no es real. O sea, lo reitero, hay un divorcio profundo, y el problema es que no es que en general se le aplauda más, es que lo que aparece en el mundo de, en el eco del espectáculo, digamos, es ese aplauso que realmente grandísima parte de quienes no le aplaudiríamos precisamente no estamos políticamente organizados, porque ya se han encargado, precisamente desde ese otro mundo de la imagen, de estigmatizar a ese sector social importante, colgándole el sanbenito de que sería el que estaría representado dentro del espectro de partidos por Ciudadanos, o por el PP, o por otros que tal bailan. Entonces, claro, hay una desorganización y una desmovilización de quienes...
El abrazo de David Fernández con Artur Mas es una traición al ojo de Esther Quintana, es una traición a los palos de la policía que nos comimos aquí con el gobierno de Ciudad.
Y hasta que el David Fernández se llevó palos el día del desalojo.
David Fernández debería estar a pie de calle luchando con la gente y dejarse de decir gilipollas, bueno, joder.
Piensa hacer cuando se acabe su legislatura.
Ya de tonterías y de abrazos y de polleces, o sea, y de salir en lo más media. Es que tiene que estar donde tiene que estar, si es lo que dice ser. Si no es lo que dice ser y lo que le interesa es el mamoneo institucional, pues que siga.
La SCUP no se presenta por una legislatura y no tienen posibilidad de volver a presentarse en la siguiente.
Si no, que se haga ministro y que haga lo que quiera, pero si lo que él dice ser es estar con el pueblo catalán, pues aquí estamos. O sea, ven aquí, te damos un micro y hablas, pero deja de salir ahí en Al Rojo Vivo y pollas en vinagre y ahí con el Albert Rivera ahí, ¿no?, de cachondeo. Ay, déjame, chalo. No, es que es una traición a la gente que ha sufrido aquí la represión, ¿no?, de la policía en cada momento, a los movimientos ocupas, de aquí desde que Ciu subió al gobierno hemos tenido represiones feroces, ¿no?, por parte de la policía. Y el otro día en el programa Salvado salió Artur Mas diciendo, no, es que le decía el Jordi Evole, ¿y qué pasa si le detienen? Bueno, yo creo en la tranquilidad y en las cosas normales, no en las detenciones. Me cago en la leche. ¡Qué cara dura!
A los de arriba no se les puede tocar, a los de abajo podemos hacer lo que nos dé la gana siempre y cuando queramos.
Un tío que ha mandado a los antidisturbios, a sus pretorianos, a repartir estopa, pero a tu tiplea, a todo el mundo se le ponía... Vamos, a todo lo que se movía, no cree en las detenciones, no cree en la violencia. Bueno, yo la dije antes y lo digo ahora. Soy abstencionista mientras Convergencia y Unión y Esquerra formen parte de la ecuación. Yo no quiero saber nada. Así de sencillo. Estoy con los anarquistas en este sentido, que sacaron ese vídeo, ¿no? Yo no voy a votar por todos los mafiosos, ¿no?
No, bueno, pero también sí que hubo cierta participación del movimiento libertario votando un voto nulo, poniendo la primera pregunta de si quiere que sea un Estado, pues pusieron no. La segunda era si que quiere que sea independiente, votaron sí. Hicieron un no sí, que era una de las apuestas.
¿Y eso es nulo?
Es nulo, porque la primera pregunta solo se puede decir sí.
Hostia.
No había posibilidad de decir no a la primera pregunta. Así como en la segunda pregunta si era sí o no, en la primera solo era sí.
Pues que fuera, o sea, eso implica ya toda una concepción ideológica.
Naturalmente,
sesgada del funcionamiento social.
Como se enmarcó en las preguntas, claro. Estaba claro que era sesgado.
La independencia solo dentro de un marco estatal.
Exactamente.
Bueno, a ver si a las CUB le hacemos entrar en razón y los traemos de vuelta, o bueno, que se queden donde están. Si quieren estar de mamoneo con Ciudadanos y de parranda con el guaperas este de facha de Albert Rivera o...
Mira, que los Ara de Ciutadans ya ha ofrecido a UPyD para hacer un pacto a nivel estatal, para municipales, autonómicas y no sé si nacionales. Pues bueno, UPyD era la blanca, la marca blanca del PP o del falangismo. Ciutadans hasta ahora parecía ser un poco más neutral en cuanto a ideología, todo y que había...
UPyD se hunde, ¿eh? Está último, bueno, la última bueno, encuesta.
Pues quizás no. Con la esta manita que le echa Ciutadans, que es algo que también había reclamado hace años o hace tiempo UPyD,
yo
es
pensé
un
que
poco salvarse.
Yo pensé que UPyD estaba llamado a ser el nuevo PP, pero se hunde inexorablemente en las últimas encuestas. Bueno, las encuestas son lo que son, ¿no?
Encuestas,
pero en las últimas encuestas sale quinto por la cola con apenas un 2% de intención de voto. O sea, Podemos le ha pegado un buen bocado también a eso.
Demasiado vinculado a la vieja casta, por decirlo así. O bueno, sea, Rosa Díaz.
Veía un tuit era del 97 o 96, en la cual una entrevista en La Vanguardia o en un periódico hablaba pues de la situación en Euskal Herria. Y hablaba de que si la sociedad de Euskal Herria planteaba una votación para ver, que ya la apoyaría una votación. Y aquí hemos visto qué trato tiene cuando se ha planteado algo en Cataluña, bueno, que ha dicho que era inconstitucional y que no se podía hacer.
UPyD, Vox y Ciudadanos prácticamente clamaban porque sacaron los tanques a la calle. O sea, ¿cómo no fue la policía a requisar las urnas? O sea, clamaban por directamente meter a Cataluña en una especie de estado de sitio. O sea, una cosa increíble.
Sí, no hemos comentado la presencia de los 50 borregos de Democracia Nacional, la Alianza Nacional, que estuvieron delante de la delegación del gobierno, quemaron ahí una estelada. De los 5 que entraron en Girona para chafar una urna y al final, bueno, fueron retenidos por la misma gente que participaba y tal. Casos aislados de...
Ya interesan. O sea, estos son los tontos útiles que dan más colorido, por decirlo así, al espectáculo. O sea, que hacen como tener una mayor versemblancia frente a toda la masa social del soberanismo, o sea, a ojos de esta, de que los otros, entre comillas, por llamarlos así, aunque ya es peligroso empezar a hacer estas divisiones, pues están vinculados a este tipo de espectro, ¿no? Entonces ya viene bien, ¿no? Como que rompan algunas urnas y asimilar cualquier crítica al proceso a posiciones de este tipo. O sea, no a posiciones quizá tan agresivas, pero sí a decir, claro, es que a la gente pues coquetea con estos o está en esta orilla, ¿no? O sea, es preocupante porque se ve en la vida cotidiana, por ejemplo, ya esa división, o sea, de tipo no etnicista, voy a decir, pero proto-etnicista, y yo la he vivido, de gente que a lo mejor habla de la gente castellana, entre comillas, cosa que ya es incorrecto de entrada, porque no es castellano, es castellano hablante, o sea, castellano... Tú eres catalán. Catalán es una condición, primero, de tipo subjetivo, participativo, y segundo, de tipo jurídico y de tipo cívico. O sea, tú eres catalán según una pertenencia jurídica a un territorio administrado políticamente. Ser catalán no puede ser una ideología. O sea, no puede convertirse en una ideología, o no puede convertirse en una cuestión de apellidos, como yo, por ejemplo, en mi vida cotidiana he escuchado a gente, y es gente que no es mala gente, que tiene su sensibilidad y tal, pero empieza ya a hacer esas divisiones de ellos se ponen nombres más largos. Dicen, en tono como peyorativo, burlesco, refiriéndose a la gente, pues... de origen castellano o lo que sea, que tiene nombres compuestos, que es una costumbre más de ellos en este caso, ¿no? También seguramente habrá anécdotas clasificatorias en un sentido inverso, ¿no? Pero es complicado de valorar porque son cosas cuyos efectos no siempre se ven a corto plazo, se ven más a medio plazo, y también el método de poder. O sea, la forma de administrar el poder que se está configurando en Cataluña ya desde hace tiempo, pero cada vez más, a mí personalmente me recuerda cada vez más a la imagen que había del social imperialismo en el este de Europa. O sea, una burguesía burocrática cada vez más bestia, con un gasto administrativo político cada vez más bestia y un gasto social cada vez más cutre, pero del que al mismo tiempo, de cuyo déficit al mismo tiempo se acusa a otro, y se dice que con una mayor autonomía en la gestión, eso cambiaría cuando ese gasto político administrativo y esa gestión de los aparatos sociales desde hace tiempo es en su total integridad o casi su total integridad una competencia ya interna. Pero, o sea, todo ese tipo de forma de gestionar el poder, ¿no? Con un control sobre los medios muy, muy, muy centralizado.
Pero si más, 2 días antes de las elecciones hablaba de que si fuera independiente cedería más soberanía a Europa. Cedería toda la soberanía que le pidieran desde Europa. Entonces, que soberanía del pueblo, no.
A la Merkel.
Como la soberanía en el este de Europa era una soberanía centralizada en el social imperialismo
a la Merkel
soviético.
Y al Banco Central Europeo.
Hay paralelismo, o sea, no puedo ahora improvisar porque es algo que hay que pensarlo así de una forma como más detenida, pero sí que hay rasgos de...
Pero si en alguna diada, bueno, las diadas que junto con la bandera, las señeras, las banderas, las esteladas, había banderas
de la Unión Europea.
De la Unión Europea, o sea que bueno, la política, como dices tú, la política económica no cambia, sería un Estado burgués capitalista al servicio de los núcleos financieros.
Lo dije una vez respecto de otra movilización en la calle de hace tiempo, pero hace unas semanas en otra concentración, esta vez en Barcelona, de la Asamblea Nacional, había banderas de Estados Unidos. Había banderas de Estados Unidos. O sea, si en ese... Lamento que en ese momento, es decir, yo lo vi por televisión, no supongo que también porque hay parte de la base social que cree que los valedores internacionales de garantías para el proceso, o sea, los gendarmes otorgadores de cláusulas democráticas son los Estados Unidos. Entonces, eso crea un espectro aún de más seguidismo hacia el imperio. Pero eso ha pasado. Eso en la época contemporánea pasa siempre. O sea, se habla de soberanía, pero por otro lado, la alternativa que la gente cree factible respecto del éxito de procesos como estos es acercarse a una gran potencia que evidentemente, no sin contraprestaciones, va a hacer de padrino, pero para meterte en una dependencia mucho más directa y mucho mayor que la dependencia intermediada por el satélite español en este caso. Eso también es peligroso. O sea, no es un caso propio solo de Cataluña, ¿no?
Pero eso se vio también en Bosnia, se ha visto en algunos países asiáticos, en países africanos, que pues en medio de la mano y pidiendo algo, se ven banderas yanquis como... Por favor, ayudarnos. No sé si es una llamada de ayuda. Tampoco sé si realmente esa es la visión mayoritaria de toda la gente que sale en la calle. Yo creo que no. Pero sí que es verdad que es simbólico y que hay gente que se agarra a esta idea de sacamos una bandera y a ver si estos apiadan de nosotros y nos echan un capote o algo así. Es lo que esperan al sacar ese tipo de banderas.
Pero que eso, claro, en lo que respecta a las ilusiones subjetivas de la base social movilizada, no hay problema, cada uno puede tener sus películas en la cabeza. Lo importante y lo verdadero es objetivamente el proceso por donde va. Y yo creo que sí, que efectivamente las élites directrices del proceso sí tienen ligámenes, o sea, sí que tienen una intención de acercarse más, si cabe, a esa órbita. Tanto como a la órbita europea más directamente, incluso que por medio, ya digo, de una intermediación española, que sí, que creo que actualmente una persona pues burguesa, conservadora, con un carácter, o sea, no demasiado arriesgada respecto a meterse en camisas de 11 varas que le pueden costar caro políticamente, incluso a nivel jurídico, como es Mas y compañía, no se meten en una hoja de ruta así si no han hablado. Es que eso nunca pasa ya. O sea, incluso Saddam Hussein, el supuesto basista, panarabista y tal, que realmente era un agente en determinado momento, evidente, eso está comprobado, que antes de invadir Kuwait habló con los jefes, que no se toman pasos así ya sin tener hablado y pactado, y evidentemente los otros no favorecen, como dijo Wilson, el presidente Wilson estadounidense, el derecho de autodeterminación no es por amor al arte. O sea, no es por amor al arte. Eso hay que mirarlo. Porque luego que la gente salga con banderas de Estados Unidos, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es lo que se está trazando.
Bueno, ya veremos cómo se desarrolla este...
Sí, pues habrá estas negociaciones temporada. De si hay unas elecciones plebiscitarias, candidatura única, cada uno con sus siglas...
No va a haber elecciones. Va a pasar unos meses, va... van a estar las conversaciones con Madrid, que si, bueno, hacemos el referéndum legal, Madrid dirá no, no hay ningún de referéndum, que sí, que no, y así pasarán los meses, irán ganando tiempo, y bueno, se acercarán las elecciones y, bueno, la fecha estipulada, ni adelanto ni retraso, sino se acercará la fecha de las elecciones generales y a ver qué pasa con...
Vale,
Moviéndonos en ese marco... Yo creo que yo está esperando que haya elecciones generales en España para mover fichas, pues, ir estirando el chicle.
Pues no sé, a ver, vamos al marco de elecciones generales en el Estado español. PP desaparece de su mayoría absoluta, incluso del gobierno. Nuevo marco, nuevo gobierno. CiU no tiene tanto donde agarrarse, teniendo un Partido Popular que dice no, no, no. CiU aquí en Cataluña tiene el apoyo que tiene. Si se encuentra otro gobierno en Madrid,
que le diga sí, bueno, monta sí, el bueno, referéndum.
O si no sé qué, ¿qué va a pasar? O sea, yo creo que, pues lo que nombrabas al principio, que se necesitan tanto PP y CiU, se interrelacionan y le interesa, yo creo, mover ficha mucho más rápido a CiU, teniendo al Partido Popular en Madrid, que si sale Podemos, si sale PSOE con Izquierda Unida, o saber que estos están hablando, sin más no, el PSOE ya ha hablado de cambiar la independencia, pero sí quizás un Estado federal. Entonces yo creo que a CiU le interesa mover ficha cuanto antes, teniendo enfrentadas por las políticas de Madrid y de Barcelona. Yo creo que le interesa más teniendo un PP delante que a ver quién se encuentra delante para mover ficha y seguir haciendo algo.
Sí, pero ¿cuál será mover ficha? Porque ya ahora dicen, no, es que ahora vamos a hacer el referéndum, el auténtico referéndum. ¿Y por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué tiraste a la basura el papel y convocaste esta encuesta? ¿O no te la jugaste antes? Es todo circo, porque sabe que el PP le va a decir que no. Entonces van estirando,
por eso,
pasan los meses,
si se encuentran
van conversando.
De repente otro partido, otro gobierno que le dice sí, igual se acojona a CiU y dice, bueno, ahora no es el momento, ahora...
Bueno, la política, por más que tengas todo más o menos bien atado, siempre tiene esos imponderables, ¿no? Que a Podemos nadie lo tenía en las quinielas hace 5 meses, nadie hablaba de Podemos. Y ahora están primero en intención de voto. Bueno, esos imponderables en política existen, ¿no? Por más que tengas todo diagramado, todo apalabrado, todo firmado, pues claro, te aparece alguien como Podemos. Y las élites, que yo estoy convencido de que ciertos núcleos de poder están dejando caer al PP, los están dejando desmoronarse porque ya lo dan por amortizado, pues eso sí lo sabe. Claro, siempre hay un factor desequilibrante,
pero...
¿no? Igual están barajando a ver qué pasa si el gobierno de España cambia, cuáles son los pasos a seguir, ¿no?
Pero CiU teme por su pellejo también propio. O sea, CiU sabe que juega contra el reloj, que hay cuestiones jurídicas importantes que están en el tintero y no han salido ahora a la palestra, puesto que la agenda de destrucción del viejo sistema de partidos se está concretando ahora en una ofensiva mediática grandísima contra el PP, fundamentalmente, porque es como el viejo buque ahora a hundir, pero que no se detendrá en eso y que irán a Cataluña también, que se concentrarán hoy en el PP, luego en el PSOE, mañana o pasado mañana en CiU, porque quieren un relevo también aquí para reformar la Constitución y dar mayores prebendas a las burguesías burocráticas locales de las nacionalidades históricas, que sirva también dialécticamente para que, teniendo más manga ancha aquí, puedan ser más fuertes y tener más manga ancha en el Parlamento en un momento dado, incluso en el Parlamento español, fortaleciendo a los grupos nacionalistas de la derecha a nivel de dando otras posibilidades de organización administrativa, institucional, con más autonomía, también fortalecen sus maquinarias de partido y les fortalecen en... Ya no hablo de CiU, porque CiU yo creo que lo quieren relevar con Esquerra Republicana, pero en un momento dado, claro, yo creo que a la hoja de ruta no interesa del todo la independencia, que interesa más bien una fórmula como confederal o de asociación que permita la intercesión en el Parlamento Central Español de esas fuerzas, porque son fuerzas que en su política económica y en su perspectiva de organización, incluso en el europeísmo, en el occidentalismo, en el Bueno, incluso en las posiciones anglosionistas que tienen decididas en política internacional, interesa que también medren en España. O sea, no interesa cortar del todo con una frontera, pero sí que crear una fórmula que las empodere, por decirlo así, también en Madrid. Pero las fuerzas a empoderar ya no es CiU. O sea, CiU sabe que o consigue la, o corta de cuajo y consigue la independencia, o la caza de brujas se va a extender a ella. Y tiene esa espada de Damocles sobre su cabeza también. Entonces es complicado. Por eso tienen cierta impaciencia. Es que por otras cuestiones a lo mejor no tendrían tanta impaciencia, porque han organizado algo que repito, es que no todo vale. O sea, no vale por o sea, el fin no puede justificar que las cosas se hagan de cualquier manera, y realmente se han hecho de la manera en que se ha podido, en las que el Estado español ha permitido. La responsabilidad, repito, que es del Estado español, pero también se podía, de una forma también digna, se podía haber respondido, bueno, pues mira, en estas condiciones vamos a hacer una, como una denuncia brutal de que no nos han dado condiciones, y no lo vamos a hacer, porque en estas condiciones no lo vamos a hacer. Pero es igual, lo importante ha sido que el gato cace ratones, ¿no? Y porque ya les vale cualquier forma para conseguir el fin. Y bueno, no sé. En ese sentido es eso, creo que van contra el reloj también. Por eso les da igual el cómo, digamos, no sé.
Bueno, ya tendremos meses por delante para hablar del tema.
No nos queda nada, vamos. con esto de CiU ha tomado un balón de oxígeno, ha tomado aire, ha digamos, frenado de una manera, ¿no?, la fuga de agua, y ha tapado un poco momentáneamente el agujero, y bueno, a ver qué pasa.
Ya veremos cuando quite el dedo qué es lo que pasa.
A ver qué es lo que pasa. Bueno.
Más noticias. Ayer se cumplió el séptimo aniversario del asesinato de Carlos Palomino a manos de un militar neonazi. Ayer hubieron concentraciones de recuerdo, pues bueno, sobre todo en Madrid, pero bueno, en todo el Estado español. Aquí en Barcelona también hubo un acto. Y desde aquí, desde el programa, pues tampoco ni olvidamos ni perdonamos. Y voy a pasar a leer un comunicado que tuvo lugar ayer. El 11 de noviembre de 2014 se cumplen 7 años del asesinato de nuestro compañero Carlos Palomino a manos de un cobarde militar neonazi. Esta agresión mortal se produjo en la estación del metro de Legazpi, cuando el joven vallecano de 16 años se dirigía a al multicultural barrio de Usera junto a un nutrido grupo de antifascistas para luchar contra el racismo en una manifestación fascista convocada por Democracia Nacional y que fue amparada y protegida y legalizada por el Estado español y sus cuerpos de represión. Ni olvidamos ni perdonamos a ninguna de las personas e instituciones culpables de tal deleznable acto, desde Josué Estebanez, como asesino de Carlos Palomino, pasando por delegación de gobierno que protege y ampara a las organizaciones y colectivos neonazis para que continúen propagando sus ideas racistas, sexistas y homófobas por el Estado español, hasta el ejército fascista que impera en la actualidad, dada la inexistencia de una más que necesaria depuración de cargos y que aplastó sin pudor al pueblo obrero y combativo en el 39. Por supuesto, tampoco olvidamos ni perdonamos el papel que jugaron los medios de comunicación burgueses en la opinión pública, tildando de guerra de pandillas este asesinato, retirando todo contenido político del mismo. El sistema político imperante es el principal culpable, dado que el capitalismo trata de enmascarar su dictadura burguesa contra el proletariado mediante el racismo y la xenofobia. De esta forma, su régimen opresor puede continuar su marcha impasible, pero por mucho que intente perpetuar este método de distracción social, cada día somos más las personas que tenemos claro que nuestro enemigo no es de raza, sino la sociedad de clases, el heteropatriarcado, el capitalismo y un largo etcétera que conforma un sistema cuya máxima es la opresión del pueblo. La única solución que existe para corregir esta situación es organizarse y luchar, nunca desistir. Tras más de media década, podemos afirmar con la cabeza bien alta que Carlos jamás murió. Nuestro compañero se encuentra presente en la lucha de cada antifascista que decide salir a las calles y combatir firmemente al racismo sin temor a represalias políticas o agresiones físicas, porque tanto Carlos como el resto de caídos antifascistas merecen contemplar orgullosos desde su descanso eterno cómo Madrid continúa alzándose como la tumba del fascismo. Y nada, pues esto es la concentración que hubo ayer. Recordatorio pues de Carlos y de todos, Guillem Agulló y de todos los asesinados, pues aquí el Roger en Gracia por parte de un fascista valenciano que vino a las fiestas de Gracia y tantos otros que que se les da impunidad de, para hacer sus concentraciones, sus agresiones. Pues bueno, así que está en juicio el Josué. Decir que desde partidos nazis han sacado un boleto de lotería de participaciones pidiendo Josué libertad. Pues eso, Lotería Nacional, yo creo que no debería de permitir de que se usaran para proteger y para amparar a asesinos de esta manera. Y
bueno, mientras...
Es un crimen de Estado. O sea, es un crimen de Estado. El militar este pues no es un alienígena. O sea, pertenece a una clase social que forma parte del Estado. Mira,
mientras los fascistas y los franquistas acampan a sus anchas, protegidos por el régimen, por los promotores del régimen, por los protectores del régimen, pues hubo una nueva, ¿no? Una nueva operativo Araña 2.
En Twitter,
En Twitter, creo que 10 tuiteros o más fueron detenidos por sus comentarios en la red social. En fin, ya lo decimos hasta el cansancio, ¿no? Cada vez que pasan en estas cosas, de cómo. Y todos de izquierda, claro. Eso descontado, ¿no? Todos de la izquierda abertzale, en Cataluña, en el país, en Euskal Herria, ¿no? Tan catalanes también de izquierda, ¿no?
Bueno, ahora mismo en un militante del PP que tenía algún cargo en alguna alcaldía que pedía pegarle un tiro a Pablo Iglesias, ha dimitido de su cargo, pero bueno, sí, no, pero lo han detenido. No, sabe que es siempre en la misma dirección. También había varios tweets, pues de otros tuiteros, pues escribiendo a la Guardia Civil o a la policía.
Pilar Manjón todavía está esperando.
Denunciando. Que... Y este fascista que pide poner una bomba aquí, y contestaciones serán... Eso es una bretolada, eso no es un delito. Y entonces, pues uno de los detenidos era también que decía poner una bomba a Esperanza Aguirre. O, ¿sabes? Que era el mismo tipo de mensaje, a uno lo detienen, a otros no.
No, y... Y Pilar Manjón, por ejemplo, ya todavía está esperando, ¿no? Recibe amenazas de muerte, ¿no? Y en su momento, ya no sé cuántos años llevamos, ¿no? De 2004 o 2005, ¿no? Que recibe amenazas de muerte y no.
Por cierto, a mí me gustaría recomendar, bueno, hay que decirlo, ¿no? Un ejército español fascistizado cuya opresión y cuya represión empieza en casa. O sea, se ceba sobre los propios militares disidentes, a pesar de todo en la clandestinidad, puesto que sí. Y desde el anonimato, porque si salen a la luz los nombres, inmediatamente caen víctimas de tribunales militares, dado como es la ley actual. Pero hay una organización, se llama ANEMOI, bueno, Militares por la Tercera República, que... hace una crítica muy profunda, tanto a nivel geopolítico como de la adscripción del ejército de España a la OTAN, como de las funciones que debería tener el ejército en un estado con un carácter distinto al actual, y desgraciadamente, o sea, contrastándolas con las funciones que tiene ahora, una denuncia también de la ausencia total de democracia interna en el cuerpo, etcétera. Y la página es bastante interesante, entonces más allá de lo que yo pueda aquí retratar, pues cada uno puede... ANEMOI, tal como suena, son las siglas, y son militares disidentes escribiendo desde la clandestinidad.
Bueno, tienes una opción, ¿no? No meterte al cuerpo. O sea, yo siempre lo digo. Está bien, hay que haya gente disidente dentro del ejército o dentro de la Iglesia Católica. Hubo curas que la dictadura argentina intentaron ayudar y fueron asesinados. Pero bueno, en todo caso perteneces a esa institución, ¿no? De primeras, lo primero que podrías hacer para ir en contra de la institución y no darle más oxígeno, no darle más vida, es no meterte en la institución, no alistarte, ¿no? Luego, claro, te alistas y, mira, esto está mal, esto, pero bueno, pero sigues perteneciendo,
bueno,
renuncia.
A ver, ellos consideran que son parte de un proceso de cambio radical en el carácter de clase del Estado. O sea, simplemente, o sea, son un organismo que también hoy por hoy en la historia, hasta su resolución histórica, en un Estado de carácter popular o en un Estado de carácter proletario, pues también sería necesario, pero con un carácter inverso. Es decir, su acción tendría que ir proyectada hacia las viejas clases que entonces políticamente deberían pasar a ser las clases sometidas, y entonces es un brazo armado en un momento dado al servicio del pueblo. O sea, su análisis, digamos, no su análisis, sino el análisis materialista histórico, es que hasta determinado momento de maduración de la disolución de fronteras, etcétera, en los estados, pues en acompañando a su cambio de carácter de clase, como no va a ser evolutivo, tiene que ser un proceso en algún momento armado, pues hay unas instituciones.
Bueno, eso decían los trotskistas en Argentina,
que, ¿no?, hay que ganar también, ¿no?
Los trotskistas, o sea, para el pueblo. Los trotskistas en Argentina animaban a la gente a hacer el servicio militar para a los de izquierda, a los jóvenes de izquierda, para aprender a utilizar las armas, ¿no? O sea, yo nunca he compartido.
Bueno,
vamos.
Es que ahora en España
yo me libré. Hice todo, hice, deshice para librarme de ese puto servicio militar, vamos. Bueno. Fui ahí con unas gafas, me hice un poco el ciego, que ya estoy un poco cegato, pero bueno, lo exageré un poco más. Y como era una promoción que con mucho excedente, cuando son promociones muy numerosas, pues me dejaron ir, no, menos mal.
Pero, inútil.
Inútil, o sea, inútil para todo combate.
Ya lo hicieron, pero ya lo hicieron con vista en España, por ejemplo, también lo que llaman la profesionalización. O sea, también es una estructura que está totalmente desvinculada. O sea, si antes podía ser que por la base social de gente que iba a la mili, aunque enseñaran pues cuatro cosas, lo que fuera, pero en un momento dado tuvieran algún conocimiento dentro de un proceso social que en aquel entonces, cuando pusieron la mili profesional, o sea, la estructura profesional, era un proceso que no estaba a la vista. Pero ahora, por ejemplo, un ejército de leva masiva, tal y como está la sociedad y tal y como está el hervidero potencial que hay, les podría haber traído a lo mejor alguna contradicción en el seno del ejército, ¿no? Respecto de los oficiales, frente a los cuadros, ¿no? Y frente a la función que tiene el ejército, que es la función de salvaguardar el orden de la oligarquía, que es su orden, ¿no? Porque, digamos, los cuadros proceden de ese mundo, siempre han procedido de ese mundo, pero los militares de base, incluso los cuadros bajos, antiguamente podían tener algún tipo de contradicción que reflejara la contradicción más general entre la sociedad civil y el Estado. Pero ahora eso no existe. O sea, es gente que simplemente pues cobran lo que se llama una soldada, ¿no?
Y ahora los adiestran para reprimir protestas sociales en el mismo país.
Sí, sí, o sea, es un... Claro, y desconectados, digamos, de todo lo que no sea su mundo inmediato de referencia, ¿no?
Pero están programados. ¿Tú has hablado alguna vez con un militar? Es como hablar con una máquina de hacer café. O sea, tienen la cabeza cuadrada. Es algo increíble el nivel de estupidez y, bueno, de adoctrinamiento y de adiestramiento psicológico que pueden llegar a tener, ¿no? Los vuelven tarumbas. Bueno, ya son, para meterse en el ejército hay que estar un poco tarumba, pero ya en el ejército los acaban de rematar y son entes mecánicos, ¿no? Una especie de Terminators, ¿no? Sin ninguna empatía por nadie, ¿no? Los vuelven psicópatas, que es lo que necesita el sistema, ¿no? El sistema no necesita gente reflexiva, la gente que maneje, que tenga las armas, ¿no? Que tenga el poder real, que son las armas, ¿no? Que se consiguen a través del dinero, o sea, el poder nominal del sistema es el dinero, pero el poder real son las armas. Quien tiene las armas manda, así de sencillo. Y bueno, necesita gente que dispuestos a tirar a su madre por la ventana, ¿no? Si la situación lo requiere, ¿no? Sin ninguna empatía, sin ninguna sensibilidad hacia la otra persona, ¿no?
Claro. Pero eso, por ejemplo, históricamente en España se ve muy bien cómo esa uniformización, fascistización del ejército la hizo Franco, y por presiones de Falange, por ejemplo, de Ellín o del cuñadísimo en un momento dado también, del llamado cuñadísimo que tenía una contradicción fuerte con el ejército, porque sabía que en el ejército había residuos, entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, porque no digo residuo en un sentido despectivo, de mentalidades de tipo liberal progresista. Lo había habido en todo el siglo XIX y en el momento de la insurrección militar contra la legalidad en España, más de la mitad del ejército regular y de los cuadros militares dieron su apoyo y salieron a combatir por la por la República y por el pueblo que se había manifestado en el 36 a través del Frente Popular y había ganado las elecciones. Quiero decir, más de la mitad del ejército se alzó contra el alzamiento reaccionario. También eso no hay que olvidar, lo que no es una tradición militar que de por sí siempre haya sido lo que luego Franco refundó, ¿no? Y por supuesto ahora ya, pues bueno, repito un poco, que ya es un organismo como mercenario, digo, lo que era en la Edad Media también, gente que cobraba la soldada y les importaba tres pimientos, no tenían ningún tipo de... Es gente de lumpen muchas veces, sin ningún tipo de formación ni de principio de tipo cultural, sociológico, y que lo que aprenden, entre comillas aprender, lo aprenden en la comedura de olla que les hacen en el cuerpo. Entonces es toda fuente de estudio que han tenido.
En Argentina yo tenía un amigo que era batería. Esta me parece anécdota, la conté. Y bueno, consiguió trabajo en la banda de la policía, ¿no? De Buenos Aires. Y estaba ahí en la escuela de la policía, ¿no? Donde entraban los nuevos, no, los novatos, ¿no? Digamos. Y vio cómo hacían. Bueno, estaba en la banda de la policía y más o menos se interiorizó de lo que pasaba allá adentro, ¿no? Y me decía que, me contaba que cuando hacían entrevistas de los nuevos chavales que querían entrar a la policía, pues le hacían un perfil psicológico a la policía. Le hacían un perfil psicológico. Y si eran chavales tranquilos, reflexivos, razonables, que utilizaban la lógica, el sentido común, les daban una patada. O sea, lo que necesitaban eran peña agresiva,
claro,
dispuestas a agresiva, con tendencias violentas, con tendencias, digamos, sociópatas, para lo que es lo que necesita el sistema, ¿no? Necesita como muro de contención, necesita un ejército y una policía expeditiva, violenta y absolutamente predispuesta a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Si hay que pegar un porrazo, pues pegar un porrazo. Si hay que tirar un balazo a la cabeza, un balazo a la cabeza.
O la pequeña anécdota biográfica de Alejandro Cao de Venós, por ejemplo. Alejandro Cao de Venós creo que tiene ahora 38 años, tiene formación militar y es disidente del ejército español. O sea, él salió porque... bueno, lo que estáis comentando, ¿no? Que para él la función de un ejército debe estar contextualizada en otro estado y debe ser la de servir al pueblo, no la de oprimirlo y la de defender a la clase que lo expolia, ¿no? Y bueno, él tiene... Y tuvo esa... Se salió de ese mundo por su convicción, ¿no? Militante del, también desde muy jovencillo del PCPC. Por supuesto, dentro del ejército, en esa época, no podía serlo a viva voz, o sea, era una militancia clandestina, pero creo eso desde los 16 años, me parece que él comentaba. Época en la que se empezó a interesar también por la República, por la cultura coreana en general y la República Democrática Popular en particular. Y bueno, ahí está. Ahí está también con cargos representativos, delegativos, pero también con cargos militares allí. O sea...
Bueno, vamos con una canción para contar un poco.
Sí, antes de pasar a la canción, simplemente un recuerdo y un apoyo a la gente del barrio Gamonal de Burgos, que también llevan 5 o 6 días de lucha en contra de una nueva operación especulativa, que casualmente pues ha caído en manos de Méndez Pozo, el que se lo lleva todo en Burgos, un amigo de ahí del alcalde y del Partido Popular, que se lleva todas las obras en Burgos, y le han encomendado la urgente y la tarea de que tiene que remodelar la Plaza de Toros. Le dan 6 millones de euros para que lo haga, y eso es lo más urgente que tiene Burgos hoy en día, la Plaza de Toros, que esté bonita y limpia. Y pues bueno, pues la gente de Gamonal ha salido a la calle y otros barrios de Burgos diciendo que ese dinero se tiene que invertir en otra cosa y no ahora, y no dárselo a uno que lleva años y años chupando.
Bonita y limpia para mancharla con sangre luego.
Exactamente.
Con eso que llaman arte.
Y nada, pues que llevan varios días de lucha, de represión, aguantando, y que dignamente continúan adelante, pues denunciando pues todos estos mamoneos, ahora que están tan de moda estas operaciones contra la corrupción y yo, tú me das esto, yo te doy lo otro, pues también yo creo que ahí podía meter mano. Pues recuerdo a los compañeros de Gamonal, en recuerdo a Carlos Palomino y a todos los asesinados por el fascismo. Vamos a escuchar un tema de Habeas Corpus, Fascismo Nunca Más.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos ya con los 20 minutos finales del programa. Recordar, hoy 12 de noviembre, hasta las 12 del mediodía, nos podéis llamar al 93 37 73 66. Me había quedado en blanco. Y nada, continuamos con el programa.
Pues a mí me gustaría comentar unos datos sobre un estudio elaborado por Comisiones Obreras, en concreto su Fundación de Estudios Estadísticos Primero de Estadísticos y Sociológicos, Fundación Primero de Mayo. Fundación Primero de Mayo, que nos habla del fenómeno o de la llegada, bueno, que no es la llegada porque no es una irrupción ya actual, de la categoría de los working, lo que se llama en Estados Unidos los working poor, los trabajadores pobres. O sea, es decir, personas, bueno, con una situación laboral regularizada, un salario, con contrato, etcétera, pero que no traspasan, no logran traspasar el umbral de
acaba
de, pobre.
Acaba de describir al 80% de los trabajadores argentinos, me parece.
Pues según este...
Sudamérica bien sabemos lo que son trabajadores pobres.
Pues según este estudio y según su índice, un índice que han elaborado... Claro, o sea, no conozco con qué tasas han elaborado el índice, pero es un índice al que han llamado tasa de pobreza relativa, que recuerda un poco como pobreza relativa... Como la cantinela un poco también moralista de en el Biafra es tan peor. O sea, pobreza relativa. No. Quizá culpa mía que no ha ahondado en el estudio. O sea, no sé en qué concepto define esto de la pobreza relativa, ¿no? Pero sí que los datos para mí son bastante de claca. Porque dicen que trabajadores pobres en España son el 12,3% del universo de trabajadores. O sea, en números absolutos, unos 2.150.000 sobre un universo de como de 19 millones o 20 millones de trabajadores asalariados. Pero ¿qué pasa? Aquí, categoría de trabajador. Trabajador es una categoría que es interclasista. En el universo de donde extraen la muestra, incluyen todo tipo de asalariados en situación regular contractual, desde las 58.000 personas, 60.000 personas que en Cataluña están cobrando, por ejemplo, una media de 370.000 euros al año, que también son trabajadores y entran en esto, porque la situación nominal, o sea, no son propietarios de medios de producción a la antigua usanza, sino que a través de... pues de su situación de sobresueldo y tal, participan de esa recaudación de plusvalía que otros, a través de su propiedad de los medios de producción, pues generan, no generan ellos, sino a través de la explotación de otros, y ellos lo cobran mediante un salario. Entonces la situación formal es la de pertenecer a los trabajadores. Pero claro, eso no es ninguna clase. Entonces el problema del estudio, ¿no? Que el estudio considera que entra dentro del universo muestral pues todo trabajador con contrato, salario, etcétera, y sin embargo los trabajadores irregulares en negro, ni digamos los parados, los trabajadores esporádicos, economía sumergida, etcétera, no entra en este estudio. Por eso sale 12,3% solo de trabajadores pobres, pero solo 12,3%, claro, dentro de esos trabajadores. Otros no han sido tenidos en cuenta. Pero bueno, sin embargo, a pesar de esos déficits, el estudio ofrece datos interesantes. Por ejemplo, que en cuestión de tasa de pobreza relativa, aun con todas estas correcciones que deberían hacerse y tal, España solo es superada por Rumanía y Grecia. Rumanía tiene una tasa del 19,1% y Grecia del 15,1%. Que... si miramos los trabajadores con menores, con niños menores de edad a su cargo, en la estructura doméstica, se amplía la tasa al 16,2%. Y que si vemos la situación de los autónomos, esos que nos dice la propaganda pseudoliberal, de que eso sí que es rancio y eso sí que está fuera de época y fuera de periodo actual, la ideología del PP respecto de los autónomos, del incentivo, de la iniciativa, del emprendimiento, etcétera, pues vemos que los autónomos, los números hablan, son pobres en un 35,5% de los casos. Y entonces sí que hay datos interesantes, pues eso también, que hacemos los trabajadores, no hacemos, porque yo no entraría en este estudio. Por ejemplo, yo soy un trabajador precario y no tengo esa regularidad contractual, digamos, explícita que era requisito para entrar en este universo, ¿no? Pero que ese tipo de trabajadores sigue haciendo más de 300 horas anuales más que los trabajadores alemanes, o más también de 300 horas anuales más de trabajo que los trabajadores holandeses, o más de 200 horas más de trabajo anual que los trabajadores franceses. Y luego nos dice la propaganda que es que, claro, o sea, en España lo que hemos querido es que la gente trabaja poco y quería vivir por encima de sus posibilidades de trabajo, y es al revés. Otros están viviendo mucho mejor que nosotros trabajando mucho menos. Pero ¿por qué esta diferencia? Porque hay una situación de dominio político detrás. Y un poco, bueno, a partir... he intentado construir un poco un retrato a través del estudio, que para mí, repito, no dice mucho, porque se carga más de la mitad de los trabajadores que no entran en el estudio. Que si hubieran entrado, la tasa de pobreza relativa igual era del 40%. Pero bueno.
Porque si lo sacaran todo a Comisiones Obreras, se le caería la cara de vergüenza de qué tipo de lucha está haciendo,
claro,
por la gente. Exacto. Trabajadora. Entonces, bueno, quieren maquillar todo y que sea,
claro,
ya...
La cara A, relativamente la cara A, que es lo que ellos también gestionan y cuyos contratos ellos a través de la... de los acuerdos marco y de los convenios colectivos y tal, ellos llevan esa...
Las Comisiones Obreras está muy ocupado en su propia mierda interna junto con Izquierda Unida, ya que parece ser que desde la dirección de Izquierda Unida han dicho a los de Madrid que expulsen a todos los que estaban metidos en Consejo de Administración de Bankia, de Caja Madrid, y los de Madrid dicen que no, que están en campaña electoral. Bueno, no es la misma situación de podredumbre que los dos otros partidos.
Claro, pero lo grave, por supuesto. es la corrupción, pero más allá de la corrupción en sí, es que en un estado, o sea, la gente cuando piensa en los sindicatos, que piensa en organismos de la clase obrera o al menos en un sector de la clase obrera y tal, y son estamentos que están cogestionando la deriva, el viaje hacia la ruina de un banco que surge de la agrupación de un intento de modelo de agrupación de cajas de ahorro y tal, que ellos lo han llevado. Es que huele la cosa porque entre todos lo han llevado a la ruina, le han creado un agujero brutal y luego están los fondos buitres olfateando la venta barata de ese capital para que pase a sus arcas, porque claro, como está en la ruina, es barato meter la dentellada e incorporarlo directamente al capital, pues norteamericano, lo que sea. Los sindicatos han cogestionado ese proceso y cogestionan, por ejemplo, en Caja Madrid, pues lo mismo, ¿no? Toda la dirección, se repartieron los cargos, las funciones. Eso es lo fuerte, que los sindicatos, en el fondo... Estos casos demuestran, más allá de la corrupción, porque aunque la gestión hubiera sido pulcra y prístina y no hubiera habido ni un solo caso de malversación o de uso indebido de fondos o lo que sea, aún sin corrupción, lo grave es que los sindicatos en el fondo, tal y como muestran estos casos, son organismos de Estado de cogestión del Estado capitalista. O sea, aunque fueran muy limpios en su gestión. Es que es lo que... Claro, luego la función se destapa a raíz de las irregularidades en la función, que hacen que la gente se lleve las manos a la cabeza y te joda la irregularidad y digas, mira qué mangantes, pero es que el mangoneo está en el hecho de que son un órgano del Estado imperialista. O sea,
¿Alguna noticia más?
Bueno, yo recordaría pues la lucha que continúa en México denunciando el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta última semana pues han habido grandes manifestaciones en todo el país, enfrentamientos con la policía en el DF, el lunes hubo ocupación del aeropuerto de Cancún con muchas pintas y también con algún incidente con la policía. Ayer en Chipalcingo pues se quemó una sede del partido político PRI. La gente continúa denunciando de que fue el Estado, es un crimen de Estado. El Estado se lava las manos, pilla a los cuatro cabezas de turco para deslindarse y que la gente continúa movilizada y que continúan exigiendo la presentación con vida de los 43 compañeros.
Las familias se llevaron a forenses argentinos que trabajaron en el reconocimiento de restos en la dictadura, de desaparecidos de la dictadura.
Bueno, las últimas informaciones salía de que posiblemente estaban en un basurero, que los habían descuartizado y los habían abandonado allí. Han exhumado y han hecho análisis a tres fosas nuevas y ninguno de los que se han analizado son esta gente. Continúan apareciendo muertos y muertos mexicano.
Esto no será obra de Maduro, ¿no?
No, es Peña Nieto. México, es Peña,
¿no?
Nieto.
Porque, claro,
sí, yo creo que...
Culpa de todo la tiene Venezuela.
Yo creo que está en otras latitudes, más norteñas.
Y declaraciones, pues están intentando quitar la mierda de encima. Pues ayer o antes de ayer, la hija del presidente, no sé qué acto, se preguntó por Ayotzinapa y dijo, esto no toca ahora, estamos aquí para pasarlo bien. O sea, está ignorando el sufrimiento y los políticos ya pidiendo que se callen ya los padres, que ya harán lo que tengan que hacer, pero que no den más la coña.
Cuando, por cierto, hace un mes y poco se cumplieron 56 años de la matanza de Tlatelolco,
en la que coincidió prácticamente en fechas, el 6 de octubre, Y esto fue a finales de septiembre. Realmente fue muy cercano a esta conmemoración que cada año en México saca a miles de personas a la calle recordando el asesinato de estudiantes y profesores en la Plaza de las Tres Culturas del DF, a manos de policías y militares.
A manos del Estado mexicano, pero también retrospectivamente, según se ha investigado, también con la participación de paramilitares entrenados por la CIA. Cosa que en el momento no salió a la palestra, ¿no? Pero luego con el tiempo ya veremos esto también, porque siempre los ligámenes pues están muy estrechos, como mínimo los ligámenes entre el grupo narco-paramilitar Guerreros Unidos y lo que es la politeya local, entre comillas, denominada izquierdista, oficialista izquierdista, el PRD, el alcalde de Iguala, el gobernador del estado de Guerrero, grandes amigos con conexiones con los Guerreros Unidos estos. Y bueno.
Y bueno, como no me da tiempo a leer todo el escrito, animo a la audiencia a que se meta en la página Causa en la Red y de Causa en la Red y lea el reportaje o bueno, el escrito sobre teléfonos móviles hechos de sudor y de sangre, que habla sobre la fabricación de los teléfonos móviles o de ciertas piezas que utilizan estos teléfonos, en qué estado de insalubres están estas personas que fabrican estos componentes, ¿no? Todo tipo de cánceres, bueno, radiación, etcétera, etcétera.
Por no hablar de la lucha por el coltán en los países de África, que el coltán se necesita para la fabricación de esto.
Bueno, aquí habla que en el Congo, en una mina, 3.000 personas trabajan prácticamente en condiciones infrahumanas, día y noche, para sacar el material, la materia prima para fabricar los teléfonos móviles. En China, una fábrica también que explota a niños de 12 años. Bueno, leer el informe en teléfonos móviles hechos de sudor y sangre, página Causa en la Red, lo puedes encontrar, porque ya se nos acaba el tiempo y no puedo leerlo entero. Me hubiese gustado leerlo entero, pero bueno, es un poco largo y ahora mismo estamos un poco sobre el final.
Por cierto, solo quería apuntar una cosa respecto de México, que me la había dejado en el tintero y tal. Una de las magníficas conclusiones redactadas por la Comisión de Diputados tripartita, o sea, con el PAN, con el PRD y con el PRI, que se supone que está investigando estas últimas matanzas, dice así: se debe replantear la existencia de las escuelas normales, pues son núcleos de guerrilla. O sea,
encima criminalizan, claro, a la función social que realizan esta
porque,
gente.
Porque ellos saben que, a ver, realmente ellos saben que el contenido político de, o sea, no quieren seguir manteniendo esto, ¿no? O sea, que realmente, cosa que es como un resquicio, ¿no? Al menos de la anterior época, como de los hitos de la revolución zapatista, ¿no? Que determinados núcleos rurales cobraran una ayuda, en lugar de pagar por estudiar, pues ellos pudieran acceder al cobro de una manutención y de unas condiciones que permitieran que pudieran estudiar. Estos no lo quieren sostener esto. Y bueno, vale, son núcleos de guerrilla, es que les jode, porque los periodistas, por ejemplo, en la zona, escriben en sus artículos sobre los murales y las fotografías y todo el arte gráfico que hay en el contexto, digamos, el legado del Che, de Mao Zedong, de Lenin, del guerrerense Julio Cabañas, maestro y guerrillero asesinado en los 70. Entonces, claro, ya es una ideología que sabe que no basta con organizarse en autonomía, en autogestión, en el medio rural, que hay que, lo que llaman los maoístas, el asedio a las ciudades. La ciudad es el territorio del Estado, el Estado es un poder totalitario y en última instancia es una guerra en la que no se puede pactar una división territorial. O te acaban destruyendo o tú destruyes el tinglado que tiene el Estado en la ciudad. Entonces eso ya les da mucho más miedo, porque es un proyecto de ataque al Estado mismo, o sea, no de autonomía en la organización, haciendo a un lado el Estado o resistiendo, sino que desde la ideología maoísta pues se pasa a la ofensiva. Y eso, claro, evidentemente que no interesa. O sea, ya tienen razón, ya que son núcleos potenciales de guerrilla y bueno.
Y otra información antes de pasar a la agenda.
Bueno, muy, muy rápido. muy rápido. En Mozambique gana el Frelimo hace un par de semanas, tanto en las presidenciales, 57%. Felipe Nyusi será el presidente en las legislativas con mayoría absoluta en el Parlamento. La RENAMO, que fue una especie de contra nicaragüense para Mozambique, organizada en la posindependencia por los Estados Unidos fundamentalmente, obtiene su brazo político el 37% de los votos, o sea, 20 puntos por debajo del Frelimo. Y bueno, solo dos datos: de 2000 a 2013 el PIB de Mozambique se multiplicó por dos. Entre 2014 y 2020 se espera, según los organismos que analizan la evolución económica, que el PIB vuelva a multiplicarse por dos. O sea, es un contexto que no interesa. De alguna manera se las arreglarán para, o se las tratarán de arreglar para hacerlo entrar en crisis, igual que han hecho entrar en crisis a Zimbabue, por ejemplo, que es un bastión del antiimperialismo en África. Entonces, no todo África es el estereotipo de decadencia, pero intentan que lo llegue a ser.
Bueno, yo tengo una información final. Las protestas contra Baltasar Garzón en Argentina. El juez español Baltasar Garzón aparece como un jurista reconocido y renombrado en el mundo, participó en varias causas de trascendencia internacional relacionadas con los derechos humanos, es defensor de Julian Assange y asesor de varios gobiernos. Sin embargo, existe un creciente grupo de personas en Argentina y otros países de América Latina que suma denuncias contra su participación en la represión al pueblo vasco y catalán, su colaboración con el régimen colombiano de Álvaro Uribe, el cierre de medios de comunicación y encarcelamiento de periodistas. Está entre los señalamientos que se contraponen frente al reconocimiento sobre la libertad de expresión. Bueno, ahí está una pequeña información, ¿no?, sobre cómo en este juez paladín de la libertad, pues en Argentina y en otros países de América Latina, pues hay grupos que en Argentina le han hecho scratches ya.
Pero recordemos también está sueldo de la Kirchner.
Sí, del gobierno argentino. Bueno, Baltasar Garzón ya se ha labrado una reputación en América Latina a raíz del encarcelamiento de Pinochet, ¿no? Mucha gente compró esa especie de puesta en escena sabiendo que no iba a prosperar, porque Pinochet estaba en Reino Unido, y sabían que no lo iban a extraditar, así que fue una especie de bala de salva que tiró ahí Baltasar Garzón. Y bueno, se hizo una buena reputación entre gobiernos pseudo progresistas y entidades, ¿no?, asociaciones de derechos humanos. Pero bueno, hay otros grupos de izquierda que en Argentina ya conocen sus fechorías aquí en España, en Euskal Herria, en Cataluña, y hay un grupo en Argentina, una asociación, una plataforma, como quieras llamarle, que se llama Amigos del Pueblo Vasco, que bueno, lo va siguiendo allí, claro, donde va, en las conferencias, y le hace scratches, ¿no?
Pues es que es un, en mi opinión, es un mercenario ególatra, digamos. O sea, él fue, bueno, era fue candidato a premio Nobel, que no se lo dieron hace como ahora 10, no 10 años, sino 12 años, coincidiendo con su responsabilidad en varios encarcelamientos de personas que participan en el movimiento libertario en Barcelona, entre otras ciudades, porque es algo que de lo que me acuerdo, y me acuerdo muy bien. Y realmente es eso, porque eso daba buena prensa. O sea, él va, por ejemplo, da buena prensa en Argentina, en Chile, pues es como que ya ha habido una clarificación histórica de quiénes han sido los verdugos, una relativa clarificación histórica, y él le da buena prensa aparecer pues ahí como justiciero. En el País Vasco, como lo que da buena prensa es oprimir al tejido del Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que no es decir la ETA, y oprimirlo, y encima quedas como que luchas a favor de las libertades en Euskadi y tal y cual, pues entonces el tío hace eso, ¿no? Porque también le da buena prensa. O sea, es, si el día de mañana a lo mejor se gira la tortilla y realmente los oprimidos en el País Vasco aparecen como lo que son, pues él u otro harán un lavado de cara personal y también harán de justicieros, porque bueno, es una carrera
Bueno, lo dicho, en Latinoamérica hay muchos grupos que saben de las andanzas del juez Garzón aquí en España, y bueno, y hacen campaña en su contra, ¿no? Grupos en Argentina y en otros países de América Latina de izquierda que ya le conocen, ya saben cómo cómo se las gastaba aquí con la tortura y,
claro.
Y la persecución política.
Y aparte es un oportunista, o sea, apareció en escena en el PSOE, e incluso un candidato como muy televisivo del PSOE, independiente pero del PSOE, cuando estaba en la cresta de la ola. En las vacas flacas, pues tal como se metió, se salió y nadie habla de que...
Porque si no le dieron el Ministerio de Justicia y entonces, pues bueno, se salió.
Bueno, vamos a la
agenda. Con la agenda. Pues esta semana se va a tener lugar aquí en Barcelona una semana por la libertad de Leonard Peltier. Leonard Peltier es un indígena Lakota, activista que ya lleva 38 años en prisión por el asesinato de dos agentes federales que el propio gobierno norteamericano reconoció que no había cometido. Leonard fue condenado como consecuencia de su lucha por los derechos de los pueblos nativos de América y está a punto de cumplir 70 años de edad y ya es tiempo, ya es hora de que salga a la calle. Entonces el colectivo de solidaridad con Leonard Peltier organiza una serie de charlas y proyecciones de películas. Hoy miércoles 12 de noviembre será en el Ateneu de Nou Barris, en el carrer Portlligat 1115. Mañana jueves 13 de noviembre a las 7 de la tarde en Cap Batlló, en la calle Constitución número 19. El viernes 14 de noviembre será en el Casal Popular Tres Voltes Rebel, en el Paseo Churrutia 125 Bajos, en Nou Barris. Y el sábado 15 de noviembre a las 12 del mediodía hay una concentración para exigir la libertad de Leonard Peltier en la Plaza Sant Jaume. Pues toda una semana de actos, muchas posibilidades de ver estas charlas y conocer un poquito más sobre esta persona. Mañana también empieza la octava muestra de cine indígena de Barcelona, del 13 al 16 de noviembre, en el Espai Jove La Fontanea, al barrio de Gràcia, carrer Gran de Gràcia 190. Tendrá lugar por la proyección de películas y participación de representantes indígenas allí en el SPAI para ver, conocer un poquito mejor el mundo indígena. Por ejemplo, pues mañana jueves 13 a las 7 y media, sesión inaugural con Cosmovisión y Territorio, se proyectará El corazón de los hombres de Bolivia, después Mesa Redonda. El viernes 14 a las 7 y media, Impactos de la globalización en los pueblos indígenas, proyecciones de IMA, Historia de la lucha del pueblo Pijau del sur de Tolima, El camino del hombre rojo de Colombia y más. El sábado 15 a las 6 de la tarde, Procesos de resistencia y organización indígena, se proyectará entre otras En el camino claro de Guatemala. Y el domingo 16 a las 6 de la tarde, La soberanía ni se pide ni se concede, se ejerce. Proyecciones de Guardia Indígena de Chigorodó, Resistencia Palabra del Pueblo en Verá de Colombia y más. El viernes 14, Las fronteras europeas, historias de represión y resistencia en Grecia y España, lo monta la Red Antifa por Grecia y el Sindicato de Banca de la CGT. Intervendrán Daniel Ortiz, artista y activista, Olga Lafazani, Centro Social de los Inmigrantes de Atenas, Ana Giralt, periodista, y Andrés Berrío, abogado y miembro de Tanque Messies. Habrá proyección de documentales cortos sobre la situación de los centros de internamiento en Grecia y la resistencia generada por parte de las personas inmigradas y la sociedad solidaria. Todo esto será en el local de la CGT, aquí en Vía Layetana número 19, en la novena planta. El sábado 15, manifestación por el Banque Expropiat de Gràcia y el Casal Popular Tres Lliris, que desde el 15 de noviembre y durante 15 días se abre la posibilidad del desalojo de estos dos centros. Y entonces, pues bueno, nos convocan a las 12 del mediodía en la Plaza Revolució de ahí de Gràcia, en una mani per defensar el Banque Expropiat y el Casal Popular Tres Lliris. Manifa solidaria, presos anarquistas a la calle, Mónica y Francisco, libertad. Sábado 15 de noviembre a las 6 de la tarde en el Forat de la Vergoña, ahí cerquita de Arc del Triunfo.
Bueno, recuerden, esta noche 10 y media, Lethal Age, ahí, tertulias de bar, un poco de humor y rock and roll, el programa que le saca los colores a los idiotas que se ríen de vosotros. Y nada, os esperamos aquí esta noche con otros colegas, os espero con otros tertulianos, si queréis escucharlo.
Una cuestión, cuando hablabas de la resistencia indígena, bueno, o más bien lo que queda de ella, de hacer un breve apunte de por qué cree la gente que, o sea, qué peso ha tenido, por ejemplo, la llamada conquista de América en el hecho de que la población estadounidense vaya generalmente armada, o haya mucha permisividad jurídica para que las familias estadounidenses vayan armadas, es un residuo de esto. O sea, siguen reclamándose como una sociedad colonial. O sea, han convertido su necesidad de ir armados como colonos que eran, o sea, su matanza de la población de las poblaciones originarias, en un asunto como de tradición de ir armado. Y luego un apunte así de culturilla: el nombre de Canadá, ¿de dónde viene? Viene de los iroqueses y de los inuit y de varios grupos indígenas en Canadá que tenían, bueno, una especie de casa tradicional o vivienda llamada Kanat, a la que llamaban Kanata, y que viene de eso, o sea, de que los que les quitaron el hogar, significaba casa o hogar, los que les quitaron el hogar fueron lo suficientemente cínicos para esa palabra, bueno, incorporarla y bueno, hacerla el nombre del estado.
Bueno, en Estados Unidos muchas ciudades y pueblos llevan nombres de indios, también el cinismo, ¿no?, de ponerle, sí, Ohio o nombres de indígenas nativos americanos a las, bueno, ciudades. Sí. A las ciudades que desplazaron a las comunidades indígenas.
Sí, eso,
bueno. A las propias comunidades. Bueno, el cinismo que tú dices, ¿no? Nos vamos aquí en el próximo miércoles. Aquí nos escuchamos en ¿Qué pasó en el mundo?
Los indios Seattle, por ejemplo. Sí, pues salud.
Venga, salud y contrabanda, y continuar en escuchando Contrabanda FM, radio libre, no comercial, autogestionada de Barcelona.
Ahí estamos.
Hasta la semana que viene.
Fin de Megres que ve. Agur. Salud.